relación a todo lo que está pasando últimamente en política. Se viene un año electoral, año 2023. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Más que un año, un cuatrimestre, porque sí. En abril acaba todo, después no hay más elecciones.
¿Cómo ves la configuración de fuerzas entre oposición y Partido Colorado 4 meses previos a las elecciones?
Lo que se veía antes, la ANR, como era previsible, a pesar de toda su diferencia y enfrentamiento hasta violento, por el mismo sistema actual que prevé, siendo la preferencia, obliga todo a continuar a participar, cosa que antes se podía evitar. Se tuvo con la interna, entraba número 4 a senador y podía irte de vacaciones, porque tanto entraba seguro. Ahora con el nuevo sistema no se puede, entonces todos tienen que participar, y el abrazo republicano que se dio ayer era la lógica conclusión del proceso. Uh-huh. Así que tener una NR unificada y además donde con un Cartes, entonces un Santi, al su máximo, Cartes ganó de 13 puntos el liderazgo del partido a Abdo, una derrota importantísima que prácticamente mata políticamente a Abdo y deja, considerando que también el vicepresidente está fuera de los juegos, deja como único líder a Cartes de la NR. Santi ganó bastante bien con 8 puntos de ventaja, así que nada parece problematizar el camino de la NR hasta el 30 de abril. Y la oposición, en cambio, de todo modo, por cuanto se hizo esfuerzo de unión, queda con algunas divisiones. Parte del Frente Guasú apoya a Acevedo, por una parte a Efraín. No tiene un candidato fortísimo, porque Efraín ya perdió 2 veces. Y siendo un candidato liberal, lo que hace es fortalecer el coloradismo, no debilitarlo. Es decir, no es un candidato que pueda robar votos a la NR. Y dado que la NR es partido hegemónico, porque representa el 50% de la población, normalmente sería oportuno intentar armar candidaturas que puedan sacarle algunos votos de sus militantes. Uh-huh. Pero claramente un candidato liberal no va a hacer ese efecto. La única cosa que puede hacer es agrupar todo el voto liberal y todo el voto independiente, esperar que sea suficiente para ganarle al NR.
Claro.
Que no es fácil. Es un esfuerzo mucho más complejo de aquello que tiene el NR de aquí a los próximos 4 meses, que solamente tiene que continuar su trabajo de siempre.
Me parece un punto súper importante esto último que mencionás, Marcelo, porque vos decís, Efraín Alegre difícilmente saque votos colorados. ¿Por qué el colorado no lo votaría a Efraín? ¿Solamente porque es liberal un discurso anticolorado?
No, a ver. Si soy liberal, automáticamente tenía un discurso anticolorado. Nunca escuché a un liberal hablar bien de un colorado.
Sí.
Sobre todo en campaña electoral. Pero no es tanto eso, es la lógica de fondo. El tema electoral, Partido de Paraguayo, es afectivo. La gente nace en la NR, nace en el PLRA, es parte de su identidad social, entonces tiene una tendencia a votarlo. No he dicho que lo voten siempre, pero tiene esta tendencia, y si tú esta tendencia la refuerza candidatando en contra el, entre comillas, enemigo, y le hace un favor. Yo hago siempre el ejemplo futbolero, porque más se asocia esa forma de entender la política a la hincha de fútbol. Hay una final de Libertadores, Olimpia, Gremio, los hinchas de Cerro Porteño van a hinchar a Gremio, van a hinchar a Olimpia, van a hinchar a Gremio, porque es lo más natural. Y solo es del mismo país, Olimpia, no importa,
es
mi enemigo histórico, prefiero que pierda 1000 veces que gane, no importa si eso da que sea un cupo más por Paraguay o una copa por Paraguay, no, el enemigo. Entonces esa lógica se da también en las elecciones, cuando tú impones un enfrentamiento colorado-liberal. Cuando no es así, el colorado no se siente obligado a toda costa a votar a su partido, y puede cambiar idea. Eso ocurrió, por ejemplo, la victoria de Lugo. Lugo no era liberal, no importa que era apoyado por los liberales. Lugo era de familia colorada. Uh-huh. Era nieto de Méndez Fleitas. Sí. Entonces no era el enemigo. Era un candidato que te podía gustar o no gustar, pero no era tu enemigo. Efraín juega el rol del enemigo. Entonces, tenía un esfuerzo mucho más complejo, porque además que tenés que unificar todo el voto liberal, todo el voto independiente, tenés cerrado el camino por el voto colorado. Y el voto colorado representa casi la mitad del electorado. Por eso, las candidaturas liberales son las que siempre tienen mayor dificultad de otras. Y se te hace caso la candidatura que más le han ganado últimamente a los colorados no surgía del liberalismo, aparte del caso de de Lugo, el caso de Mario en Asunción, que ganó sobre todo en los sectores populares 2-1, donde el colorismo era fortísimo, y en Encarnación misma historia, siempre había sido colorado, y Prieto, que hizo peor de todo, que mejor de todos, porque le ganó a los dos, le ganó tanto al colorado como al liberal. Entonces, condiciones siempre hay, pero para ganarle a la NR, a pesar de su hegemonía política, pero tú tienes que ayudar el proceso, no ponerte atravesado al proceso.
Y para mí
la candidatura de Efraín, independiente de la persona, es una manera de ponerse atravesado, de complicarse la vida, podríamos decir.
O sea, ¿te parece que...?
Cuenta mucho el ego personal, más que otra cosa.
¿Hubiese sido un candidato no liberal o del tercer espacio quien encabece la Concertación, o un espacio para disputarle el poder al Partido Colorado?
Ahora, no es que cualquiera igualmente era mejor de Efraín, porque eso debe ser alguien que al final no produce rechazo entre los liberales. Pero estamos punta a capo. Tenía que ser alguien con un carisma que no fuera identificado con un partido específico y que podía atraer por su carisma votantes de todos los sectores. Por eso se dice el caso de Lugo, de Mario, Prieto, Ibe, son esos perfiles. Independientemente que alguno tiene más carrera política que otra. No hay tanto que debe venir la outsider. Al fin y al cabo, Prieto, la primera elección lo ganó de outsider, pero esta la ganó como intendente, que como ya político afirmado, igual ganó contra Colorado. Liberales, porque tenía un carisma y una credibilidad colectiva de gran parte de la población.
Otro dato es que también estos candidatos que mencionaste, tanto Mario como Luis Id y Miguel Prieto, ganaron con votos de colorados, lo que de alguna manera podría reforzar tu tesis de que un colorado no vota a un liberal.
No es que el 100% de los colorados no votarán nunca jamás, son liberal, porque hay hasta colorados de familia colorada que se vuelven liberales. Pero son casos mínimos, que el 90%, 95% de los colorados tendencialmente no te va a votar un liberal, pero sobre todo un liberal dirigente. Que si es un liberal, que es de familia liberal, pero nunca hizo política en el Partido Liberal, es ya diferente. Pero no es el caso de Efraín. Efraín es un político liberal que surge de la oposición a Trotner y tiene 30 años de vida como dirigente liberal. Entonces es simbólico del liberalismo. Y siendo simbólico del liberalismo, tendencialmente el colorado no lo quiere votar. Después alguno habrá. No te voy a decir el 100%, pero muy poco tendencialmente.
Quiere decir,
en cambio, deberías poner en crisis la NR en ese sentido. Ponerle candidaturas que debiliten su fuerza. El caso de Mario, para mí, es el más eclatante. Sobre todo en la zona más pobre, donde la NR era mayoritaria, él le ganó 2-1 a Samaniego. Después los votos de concejales se fueron otra vez a la NR, pero como candidato, la gente prefirió votar a él.
Hubo voto cruzado ahí.
Hubo, sí, porque él votó por su candidato, por su clientela, etcétera, pero votó por un líder que le daba esperanza, le daba ilusiones, le daba carisma. Dice, no, con él va a cambiar todo, por él no cambia nada, pero eso no es el problema. En España electoral uno vota también lo que le da cierta esperanza, cierto sueño. No, con él todo va a ser mejor. Que el caso de Lugo, o sea, Lugo, ¿verdad? Que tenía una experiencia, va a decir, no, pero él va a gobernar Benicio. No tiene eso. Al límite puede ocurrirte con Santi. Santi sabe ya, ya fue ministro, sabe qué te espera de él, porque ya fue parte. De Mario o de Lugo, cuando llegaron, no sabía nada. Entonces, ¿quién ganó allí? Ganó la esperanza, la ilusión que por allí con ello iba a cambiar todo. Es importantísimo en un sistema electoral como el Paraguay.
Ahora, este escenario que planteas, sin duda alguna, va a traer cierta preocupación a la oposición, porque palabras más, palabras menos, si las elecciones fuesen hoy, el candidato ganador sería Santiago Peña.
Sí, ahora, no es automático. Yo te lo dibujaré de una forma porque tiene una lógica. Pero no existen automatismo. Por allí el día de elecciones viene tormenta, llueve, y toda tu estructura se va al vaso y gana Efraín a sorpresa. No se sabe, es decir, tampoco hay una diferencia enorme. No es que estamos participando en elecciones donde la NR va a ser el 70, la oposición tiene el 30. Es ya un esfuerzo a votar porque ya está todo cantado. Digamos que una elección donde la NR parte con una cierta ventaja, que yo siempre doy sus 6, 7 puntos, y tú como oposición debería haber hecho cierta tarea para reducirla. A mí me parece que la oposición no hizo todavía esta tarea. Le faltan 4 meses, por allí inventa algo. No puede más compensar de la del candidato, pero quizás alguna propuesta, algún endorsement, algún personaje que es tan importante que su apoyo a Efraín pueda modificar el equilibrio de los votos. No sabría decirte qué, pero no nos damos por asumido que hoy que ya está todo dado. Nunca está todo dado. Siempre puede haber sorpresa,
totalmente.
Pero digamos que se fue una carrera, hoy Peña parte con 10 metros o 15 de ventaja sobre Efraín ahora tiene solo 4 meses para reducir esta ventaja que tenía que haber ya reducido antes, que me parece que no pudo todavía. Pero 4 meses son muchos.
Ahora, ciertamente los candidatos más fuertes son Santiago Peña y Efraín Alegre. ¿Qué pensás de las otras candidaturas de la oposición? Es decir, que no son de la ANR, pero que están por fuera de la Concertación, llámese Payo Cubas, Euclides y José Luis Chilavert.
José Chilavert, inexistente. Payo tuvo su momento de gloria, pero me parece que cuando lo echaron del Senado, él hubiera tenido que transformar ese momento en una victoria. En cambio, se mandó a silencio, desapareció, y tú no puedes desaparecer. Un tipo de candidato, un tipo de personaje como el suyo, conflicto, no puedes tomarte 2 meses, 2 años de vacaciones. Tenía que continuar tu conflicto. No lo hiciste, desapareciste. Ya hay un problema porque en Paraguay, repito, con el sistema que tenemos y con la lógica, realmente los votos se concentran en los primeros 12. Aunque tú, como oposición, no te gusta Efraín, pero tendencialmente al final lo va a votar porque, sobre todo, se cree que hay una mínima posibilidad y no quiere ser tú el culpable. No gane, por tu culpa fue, que no le votaste. Entonces, eso ya ocurrió en las elecciones anteriores, donde cuando había, ¿cómo se llaman? Cuando ganó Cartes, ¿te acuerdas? Había dos candidatos de izquierda, Mario Ferreiro y Aníbal Carrillo, que en encuesta previa tenían resultados muy, muy interesantes, entonces no, casi al 8-10%, y después se redujeron al 2-3%, porque al final la gente prefirió votar al que tenía más posibilidad. Entonces, generalmente no deberían afectar mucho. Afectan porque en todo modo hay gente que no quiere a Efraín, no quiere a Santi Peña, y se no quiere votar nulo o blanco, no ir a la elección y va a votar por uno de estos porque tiene opciones. Pero no creo que van a superar más del 2-3%. No hay el caso del 2003, cuando había Fadul y Yuyito, que era una situación muy diferente, donde se pensaba que hasta Fadul tenía posibilidad. Entonces al final tuvieron muchos votos ambos. En este caso, lo más probable es que en todos modos el 90% de los votos se concentren entre Santi y Efraín.
¿Vos crees que Payo, Euclides y Chilaver, si llegan hasta el final, serían candidaturas testimoniales, por decir?
Y cada uno tiene su objetivo. Para mí, Euclides quiso más reposicionarse en el marco político y entendió que era más fácil visibilizarse con ese tipo de candidaturas que con la diputada senadora, que tiene toda la dificultad de armar mucha preferencia. En cambio, se va a hacer toda la campaña, va a ser visible en la prensa y por allí puede intentar, qué sé yo, continuar su carrera política para las municipales, qué sabe. Chilaverde, no sé qué quiere que busque en su vida, pero hace mucho, cuando dejó de ser arquero, no sé si entiende mucho qué busca.
Sí.
Y Payo le dijo, Payo era un proyecto que, entre otras cosas, tiene similitudes en otros países, pero que él no lo llevó adelante como tenía que ser. Es decir, él murió políticamente cuando salió del Senado y se mandó a vacaciones. Eso no tenía que haber hecho. Saliste del escenario político, ahora te repones, pero demasiado tarde. No vas a incidir nada. No creo que más del 2-3% pueda llegar a conseguir. Me parece más una candidatura de apoyo a la candidatura de diputados senadores, que pero igual es difícil porque la gente votaba a él como persona. Ahora que hay preferencia, no hay lista cerrada, la gente puede votar a él, puede elegirte un candidato que le gusta más en otro partido. Y que me parece que él equivocó su proceso político.
Ahora,
y a ver, no sé qué quiere, y Euclides, creo que en cambio, al revés de ¿cómo se llama?, de Payo, quiere utilizar esa campaña electoral para exponerse, para ver, mostrar que todavía es vivo. Que por allí pues, alguien puede decir, pero ya murió. No, está vivo, ahí está.
Ahora, la teoría, o mejor dicho, la tesis de que supuestamente Euclides, Payo y Chilaverde estarían votos a la Concertación en detrimento a la ANR. ¿Estás de acuerdo con eso, Marcelo?
¿Que sacarían votos a la Concertación o sacarían votos a la ANR?
No, que haría que, como fue en el 2018, que en la candidatura de Letradito Ibáñez sacó votos a Efraín Alegre, ¿esto podría pasar con esas tres candidaturas?
En realidad es al revés. El Letrero de Bañe lo que quitó fueron votos a la ANR. De hecho, ANR ganó de menos del previsto, ya había previsto 6%, ganó del 3%, justo porque apareció el Letrero de Bañe. El de Bañe en Colorado conoce el partido como su bolsillo, armó esta lista verde, casi mete un diputado a un senador.
O sea, ¿no te parece que el Letradito fue un satélite de la ANR en ese momento?
No, Letradito en ese momento fue un estorbo para la ANR. Un estorbo que para mí ellos no habían previsto. Seguramente, acordate que todavía había el tema de la lista bloqueada y Letradito habrá querido jugar con su gente de esa forma porque no encontraba espacio dentro de la lista colorada y pensó que era más fácil, cosa que por ejemplo había ya ocurrido en las primeras elecciones de los años 90, eso de armar listas coloradas de gente que era colorada pero que no quería participar en la interna, que prefería jugársela directamente en la general. En la municipal aparecía mucho esta lista independiente falsa. Y para mí eso fue. Entonces sí afectó a la ANR, no afectó la oposición. Eso que hace de ahora, claro, en cambio deberían afectar más a la oposición que la ANR, aunque hay quien sostiene, no tengo instrumento para denegar esa posición, que que Euclides podría sacar un voto al Partido Colorado. No sé, me parece raro por su historial, pero claro, aquí me lo dijo, estaba muy convencido y no tengo instrumento teórico para decir que es mentira, que lo puedo dejar allí. De todo modo, no sé cuánto incidirán. Yo creo que la ANR en este momento es demasiado fuerte, demasiado organizada, con una estructura. Han aprovechado muchísimo y muy bien de la cuestión de la preferencia. no creo que no consiguen maximizar sus votos. Ahora repito, maximizar votos en NR no te da la victoria. Claro. En todo caso, siempre hay posibilidad de ganarle si tú maximizas todo el voto opositor, que yo creo que sea igual o hasta un poco mayor. Pero es más fácil para la NR en ese momento maximizar su voto que para la oposición hacer lo mismo.
Ahora, por último, ya que tocaste el tema del voto preferencial, Marcelo, que la NR supo interpretar demasiado bien, se vio esto en las municipales, se vio esto también en lo que fue el voto estructura de las últimas internas. ¿Te parece que, como varios estamos vaticinando, se viene con esto un Congreso pintado de rojo o azulgrana y podría significar la muerte del tercer espacio?
Vamos a ver. La muerte del tercer espacio dependerá del tercer espacio, no depende de los otros partidos. La preferencia para mí fue mal interpretada como lógica, pensar que con la preferencia se iba a cambiar la clase política. En realidad sí, pero no en la forma en la cual pensaban quién puso eso. Yo soy de la idea que la preferencia es muy útil, porque sí permite, aunque fortalece el clientelismo, pero en Paraguay ya existía el clientelismo en los partidos tradicionales, entonces no cambia nada, no es que antes no teníamos y ahora tenemos, no, ya antes también, es solo un poco más expuesto. Pero ayuda a la renovación política también de los partidos tradicionales. Antes tú se tenía plata, te compraba un lugar en una lista y por allí te volvía senador o diputado. Hoy es imposible. Hoy eso tiene que armar tu estructura, tu gente, construir eventualmente tu red clientelar o armarte paciencia, visitar gente, hacer promesas, explicar cosas, etcétera, pero tenés que hacer campaña. Entonces los líderes verdaderos van a surgir y van a ser renovados, y no solo en los partidos tradicionales, más sobre todo en la oposición, porque la oposición, ¿qué? El tercer espacio, el más crítico hacia NR, PLRA, pero si tú te fijas, el tercer espacio, el 90% de los dirigentes son gente que luchaba contra Stroessner, son 30 años que están en política, y sería bien que dejaran el paso. Son rarísimos los colorados que tengan carrera tan larga como los opositores, sobre todo como los del tercer espacio. Entonces, yo creo que sirva para renovar. Ahora, lo que tú dices del tema del que podemos volver a un parlamento rojo-azul, es en parte se puede deber a si se continúa a hacer los errores que se hizo en las municipales, que en parte no se están haciendo. O sea, en las municipales tú presentaste 20 listas, dividieron 20 listas, y claro, con el sistema DONTE existe la posibilidad a la NR que aprovechó al máximo el voto de preferencia, porque ellos perdían mucho voto entre las elecciones internas y las generales, porque la interna jugaba toda la estructura y después las posiciones estaban hechas y muchos electores se sentían libres de votar a otro partido. Ahora, sobre todo por cargo pluripersonal, ahora no. Además, ahora tú, aunque en tu primera interna elegiste a alguien que te gustaba y no fue y no entró en la lista, igual ahora tenés la posibilidad, por ejemplo, entre los senadores, en 45 oportunidades de elección, cosa que antes no tenía. Antes se chupaban los que estaban los primeros de la lista. Entonces eso hace que los colorados y los liberales tiendan a continuar a votar por su partido. Lo que tiene que evitar, en parte han evitado, en parte no, esta elección, el tercer sector, es dividirse en miles de grupos, agruparse y las competencias jugarle en la preferencia. De hecho, la lista opositora unificada de asunción de diputados me parece el perfecto ejemplo de cómo hay que comportarse. Están candidatos de varios partidos y decidirá el elector quién entra de ellos. Entonces eso servirá también a reposicionar y a redefinir lo que es la oposición. La oposición, no solo oposición, el tercer espacio. ¿Es posible que, como ocurrió en las municipales, sin estas elecciones tengamos más colorado y más liberal que en pasado? Sí, porque todavía esa idea de reagrupamiento para aprovechar al máximo la preferencia no se está dando. Se dio solo en parte. Pero justamente se golpean en los dientes, si no sos estúpido, te das cuenta que la próxima vez no podés hacer el mismo movimiento. Entonces eso ayudará a reagrupar la fuerza en una cantidad de listas menor y aprovechar así de fusionar los votos desde todo el tercer espacio para después definir internamente, según si tiene más apoyo, si tiene menos, cuáles serán los representantes electos. Es un proceso. Depende cuando la gente entiende, aprende o no aprende. Como en la escuela. Si aprende, tiene que repetir el año.
Totalmente. Marcelo, por el tiempo y este análisis, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
De nada. Hasta luego.
Saludos. Marcelo Lacky, analista político.